Estamos hablando de una comunidad con una cultura, una tradición de origen indígena y que poco se dice, pero ha sido una de las comunidades que de facto, digamos, de hecho, ha mantenido a lo largo de los siglos una relativa autonomía. Prácticamente, aunque pertenecen formalmente al municipio de Aquila, en realidad la comunidad de Ostula, ella misma se ha dado sus propias formas de gobierno, ha sabido incorporar las formas de gobierno que se les ha impuesto de parte del sistema, por ejemplo, del sistema de partidos. Sin embargo, lo que ha prevalecido ha sido la estructura que ellos se han dado y que tiene, bastantes siglos. Por supuesto, se va transformando, no es algo estático, es algo que, digamos, que va actualizándose de acuerdo con las propias necesidades de la comunidad. Entonces, es muy importante esta parte en la que, no obstante que uno de los líderes de la comunidad tenía un origen partidista, un origen ligado al Partido Revolucionario Institucional, cuando la asamblea decide que es momento de recuperar las tierras de Xayacalan, no hay quien diga no, porque tienen todavía una estructura, tienen una estructura muy importante que les permite actuar más allá del sistema de partidos. Precisamente pienso que esto es lo que hace a Ostula peligroso. Es precisamente esto lo que hermana a Ostula con los triquis de Copala o con las comunidades zapatistas o con quienes llaman el poder popular en la montaña de Guerrero o en la Tierra Caliente también, de Guerrero y muchas otras comunidades indígenas, que están hermanadas no necesariamente porque tengan contacto directo, sino simple y sencillamente porque están en un periodo de resistencia muy intenso frente a los embates por el despojo. Por el despojo no solamente de tierras o de territorio, sino el despojo de lengua, de saberes, de biodiversidad, por un despojo que realmente trata de desgarrarlas y, en este siglo XXI, terminar con ellas. Si no pudieron terminar en todos estos 5 siglos, bueno, pues parece ser que el capital sí tiene la intención de acabarlos, por lo menos en los próximos 100 años. Entonces es importante ver que la lucha de Ostula, aunque no se diga abiertamente o no la señalen de manera textual, literal, es una lucha también por la autonomía, por el autogobierno, por hacer, partícipes a su propia comunidad de su destino, de sus recursos. Entonces, en efecto, este sistema de partidos que no representa, que no alcanza a representar a la comunidad indígena y que por lo tanto es expulsado, ese es el asunto. El sistema de partidos es expulsado prácticamente de la comunidad de Ostula en cuanto la comunidad de Ostula decide recuperar sus tierras y decide reactivar su guardia comunal y su policía comunitaria. Porque es importante rescatar también esta tradición de lucha que viene manifestando Ostula, que no es en efecto de 2009 o del año 2000 para acá. Prácticamente toda la costa nahua de Michoacán estuvo bajo asedio a lo largo del periodo colonial y, por supuesto, después con la revolución. Y tenemos que acordarnos de algo muy importante. Alrededor de 1911, la comunidad indígena vecina de Ostula, Maquilí, fue desaparecida. Fue desaparecida incluso por un gobierno que, digamos, entre comillas, de izquierda, de esos que se hacen ahorita, que además siguen de moda, ¿no?, actualmente, que llegan con sus leyes supuestamente para beneficiar a las comunidades, pero mestizas, y terminan por desgarrar la propiedad comunal y terminan por privatizar todas las tierras de la comunidad de Maquilí. Prácticamente a inicios del siglo XX, quienes detienen la privatización de todas las tierras en la costa nahua de Michoacán, pues son las comunidades que actualmente están dando la lucha y que en efecto es Ostula, es el Coire y es Pomaro. Entonces, en efecto, me gustaría hablarles un poco de Ostula, en el sentido de que está integrada, su estructura, la estructura de Ostula, está integrada por una cabecera o tenencia, como le llaman ellos, que es Santa María Ostula, y 22 encargaturas o poblados que son dependientes de esta cabecera. Estamos hablando de un territorio aproximadamente de 20 kilómetros de playa y 24.000 hectáreas de sierra, de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas. En realidad, bueno, estamos hablando también de playas apacibles, ¿no? Montes húmedos, y la máxima autoridad, en efecto, es la Asamblea General de Gobierno. Está compuesta por 585 comuneros y los hijos de estos comuneros que son mayores de edad, es decir, prácticamente por toda la comunidad que es mayor de edad de Ostula. Y en efecto, así es como se toman las decisiones y así es como entonces el sistema de partidos queda totalmente disminuido. El sistema de partidos poco tiene que hacer, poco tiene que responder a las necesidades de la comunidad de Ostula. Los cargos de las autoridades agrarias, digamos, por un lado está el Comisariado de Bienes Comunales, con presidente, secretario y tesorero, su consejo de vigilancia, y también tienen ellos un grupo de autoridades que les llaman civiles, que es el jefe de tenencia o de la cabecera de Santa María Ostula, y los 22 jefes de las encargaturas o poblados, junto con Sayacalan, serían 23 encargaturas. Y también las autoridades tradicionales a las que nos hacía referencia, Gloria, que tienen realmente un sentido, ellos lo consideran un poco más religioso, en realidad es más profundo, y que son en efecto los cuatro jueces tradicionales, quienes además se encargan de la reproducción del culto de la comunidad indígena. Y bueno, a la reunión de los tres tipos de autoridades que estamos hablando, más los delegados de cada encargatura y los mayores, los ancianos de la comunidad, se le llama el Consejo Comunal, ¿no? Digamos, es la parte ejecutiva de la Asamblea de General de Comuneros de Ostula. Entonces, podemos ver que ellos tienen una manera, un sistema político interno de organización que responde, por supuesto, más a su historia y a sus necesidades actuales que a un sistema de partidos que se busca imponer desde el exterior y que, por supuesto, en un sistema de partidos no entra las decisiones por consenso que sí logran los pueblos indígenas, que sí logran, en este caso, comunidades como la de Ostula. Entonces, en efecto, ellos no llaman, no se refieren con tanto énfasis que su lucha es por la autonomía. Sin embargo, nosotros podemos ver que prácticamente lo que están defendiendo, pues es su razón de ser como pueblo indígena y su razón, digamos, de ser como sujetos activos de su propio destino, de su propia historia. Se les ha endilgado a los nahuas de Ostula, que no son indígenas incluso, hasta esa identidad se les ha querido retirar porque no hablan el nahua. Pero es precisamente producto de un mecanismo de defensa que ellos tuvieron que desarrollar a lo largo de los 1800 y los 1900, precisamente para conservar esta estructura de la que acabamos de hablar y también conservar prácticamente las tierras. Entonces, ¿cómo se está atacando a esta comunidad indígena que en realidad está luchando por autonomía, por la defensa de su cultura y de sus derechos? Bueno, pues tenemos que hay grupos armados que en este contexto de supuesta guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia, hacen el trabajo sucio a las autoridades formalmente establecidas. Hacen el trabajo actualmente que en su momento hizo la Brigada Blanca. Hacen el trabajo, y no sería la primera vez, que fungen o realizan actividades de contrainsurgencia que estos grupos del crimen organizado son tal vez los mismos, digamos, son herederos de los narcotraficantes que acabaron con los movimientos armados en Sinaloa y que acabaron con los movimientos armados en todo el Bajío, en Jalisco, en Nayarit, y que ahora ya está perfectamente documentado y hay libros al respecto en los cuales prácticamente, para que no se viera la mano del Estado, se utilizaba estos grupos, se creaba esta supuesta rivalidad y guerra entre ellos para seguir traficando, por un lado, drogas a cambio de que mantuvieran, entre comillas, tranquila la zona. Entonces, hay un libro muy interesante de Jorge Luis Sierra, El enemigo interno, en el cual se documenta con archivos extraídos del Archivo General de la Nación, en donde se señala cómo, en ese entonces, el primer cártel de este país, el cártel de Sinaloa, hay que acordarnos que Caro Quintero tenía credencial de la Dirección Federal de Seguridad, este primer cártel organizado por el Estado mexicano es el que se encargó prácticamente de desaparecer a los movimientos armados, como les decía, de Sinaloa, de Nayarit, de Jalisco. No sería la primera vez que este tipo de grupos de a Río Revuelto terminaran precisamente por desgarrar y acabar con luchas como la de Ostula. Porque en efecto, cuando tuve la oportunidad de estar en Ostula, y sí, en efecto, a mí me tocó trabajar muy de cerca con Don Trino, él también era muy claro en esta parte y nos decía, él estaba preocupado porque el crimen organizado no solamente asesinara de manera directa a los líderes, el crimen organizado no solamente fuera y los expulsara de sus tierras. El principal peligro que veía Don Trino era que el crimen organizado terminara por penetrar y desgarrar la vida comunitaria. Él ya en ese entonces nos comentaba ahí incluso cosas que no escribí precisamente por la seguridad de Don Trino, y había cosas en las que él nos decía, pues sabes, nosotros cuando la comunidad decide recuperar las tierras, recuperamos las tierras, pero vemos que a la recuperación no llegan algunos. Y empezamos a ver, bueno, ellos, ¿por qué no llegaron? Porque tenían órdenes de sus patrones, de la familia o de los Zetas, que son los que se disputan ahí supuestamente el control del tráfico de drogas, tenían órdenes precisamente de no seguir a la comunidad, a su comunidad. Entonces decía Don Trino, nosotros nos empezamos a dar cuenta, los poquitos, porque no son la mayoría, por supuesto, la gran mayoría está con la comunidad, pero nos dimos cuenta de que sí había algunos que en efecto estaban con uno u otro cártel y por eso no estaban trabajando con la comunidad, y más aún, ahora empezaban ellos a trabajar, entre comillas, a ofrecer trabajo, a ofrecer prebendas para desgarrar el tejido comunitario de Santa María Ostula. Entonces, Santa María Ostula, recuerdo que incluso en Contralínea titulamos la portada La Guerra contra los Nahuas de Ostula, porque en efecto vimos que había un acoso muy intenso de parte de estos grupos paramilitares con la anuencia de las Fuerzas Armadas. Prácticamente esta carretera costera de Lázaro Cárdenas hasta Ostula estaba repleta de efectivos de la Secretaría de Marina, de la Armada de México, pero que curiosamente, cuando eran las incursiones de estos grupos armados, se encontraban siempre a kilómetros de distancia. Don Trino nos contaba incluso de acababa de ocurrir una incursión de personas que ellos identificaban como pertenecientes al narcotráfico y que eran del poblado vecino de La Placita, que habían ido una vez a llevarle flores a la Virgen de Santa María Ostula. Llegaron una caravana de alrededor de 20 camionetas, todos con fornituras, cuernos de chivo, es decir, los AK-47 o AR-15 también, perfectamente pertrechados. Entraron a la comunidad, repartieron propaganda en la que señalaban a la gente en general que ellos no iban a hacerles daño, que estaban al contrario para darles protección y que, por supuesto, siempre y cuando no los delataran y colaboraran con ellos. Todo esto ocurría a plena luz del día. Esto ocurría en una de las zonas más militarizadas, en este caso con efectivos de la Marina y también con efectivos del Ejército Mexicano, que curiosamente no estaban cuando se les necesitaba o cuando llegaban estos grupos a amedrentar a la comunidad. Y me gustaría finalizar esta parte de mi participación con unas palabras precisamente que también Don Trino nos hizo a nosotros, y tiene que ver con una vez cuando los marinos intentaron sorprender a los campesinos de Ostula que estaban en Xayacalan y trataron de sacarlos de este predio de Xayacalan. O sea, es una disputa muy importante por Xayacalan, porque va a ser la sede, como decía hace un momento Gloria, de una serie de proyectos turísticos en los cuales, por supuesto, los indígenas no aparecen, sino es para ir a bolear zapatos o para hacerla de, digamos que de servidumbre. Entonces, la Marina una vez trató de sacarlos, sorprendió a la Guardia Comunal, digamos que en descanso, y trató de sacarlos. Cuando trató de salir la Marina con este grupo de la Guardia Comunal, se encontraron que ya había más de 500 de la Guardia Comunal de Ostula afuera esperándolos en el predio de Xayacalan para negociar el retiro de la Marina y, por supuesto, para negarse a salir. Estas negociaciones también las encabezó don Trino. En ese caso, en ese entonces, don Trino nos contó que él mismo le dijo al almirante que llevaba a cargo el operativo: el camino de salida es libre, almirante, pero regresen lo que nos quitaron. Si no, no hay salida. Nosotros nunca hemos agredido a nadie. Lo que hacemos es defender a nuestra gente y nuestras tierras. Entonces, Trinidad de la Cruz lo definía aquí como un aguerrido comunero de 73 años de edad, a los que los marinos tuvieron que devolverles las escopetas de calibre 22 que les había quitado. Y lo describí también de esa manera: camisola desabotonada y remangada, guaraches de 3 agujeros, no aguanto los zapatos, decía, sombrero de palma, campesino resuelto. J. Trinidad fue de los primeros impulsores en la comunidad de la reactivación de la policía comunitaria y de la guardia comunal. Encabezó la recuperación de las tierras de Xayacalan, donde ya se encontraban los pequeños propietarios lotificando decenas de hectáreas de playa y de monte selvático. La J, don Trinidad, ¿es de José o de Juan?, le pregunté. No, así me llamo, ese es mi nombre, J, explica con seriedad. No sé qué pasaría si mi padre me quería poner un José o un Juan, pues no se le hizo, porque en el acta nada más le pusieron J. Imagínese, y luego me llega un papel del gobierno donde me dice C, de ciudadano, CJ, señala festivo, antes de romper en risas. Este era don Trinidad, y también me gustaría traer aquí a colación unas palabras de este otro asesinado, Pedro. La luz se ha disipado por completo. Los planos del territorio de Ostula, extendidos en una mesa desvencijada, son repasados una y otra vez, lámpara de pilas en mano, por los campesinos nahuas. Magdaleno Jerónimo Reyes, de 67 años, casi grita para hacerse escuchar. Aparta su sombrero de palma con una mano, con la otra sostiene un cigarrillo. No es mentira lo que decimos, vea, fíjese en el plano. Sobre el plano nos vamos a ir, y hasta donde dice el plano, hasta ahí vamos a reconocer. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron, lo estamos cuidando nosotros, y los hijos lo tienen que seguir cuidando.